Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Queremos saber si estamos en el camino. ¿Qué tal? Buenas tardes con nuestro invitado de hoy. Estamos en el camino de la salvación. Chisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estamos en ello o no?
Estamos en ello, estamos en ello. Sabemos que es complicado, que no va a ser fácil, pero bueno, hemos cambiado esta dinámica negativa que veníamos arrastrando durante muchas jornadas y lo hemos hecho en casa, con nuestra gente, con dos victorias seguidas que además no se habían conseguido en toda la temporada. Y bueno, pues anímicamente pues el equipo lo necesitaba y estoy confiado en que nos va a dar la confianza necesaria para afrontar los próximos partidos.
Ya ves que empezamos aquí sin anestesia porque estamos en plena sobremesa en Deportes COPE Baleares. Nuestros oyentes saben que la cita los jueves es desde el Hotel Valparaíso en sobremesa deportiva para charlar cara a cara con un protagonista, hoy con el futbolista, con el delantero del Atlético Baleares, que ha vuelto a los orígenes 20 años después. Tiene 36 años, ya lo hemos visto algún ratito con la camiseta balearica y muchísimos equipos y mucho fútbol en sus espaldas. De todo vamos a hablar, por supuesto, de cómo está el equipo, de cómo está él, de cómo está el camino a la salvación del que estamos hablando, pero también de lo que ha sido pues toda una carrera importante en el fútbol profesional y que esperamos que quede también bastante cuerda. Ahora se lo preguntaremos. Todo ello después de una ensalada mixta que hemos compartido con Elena García, Andrés Lasaga, Chisco Jiménez, nuestro ingeniero Peir Bausá, Luis Ángel Trives. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Muy buenas.
Hola, Andrés, muy buenas.
Hola.
Con una ensalada mixta con ventresca de atún, seguido de un estrogonoff con arroz blanco, seguido de una tarta tatén con helado de vainilla, en la que se ha sacrificado Chisco y es estricto en la dieta. Y ha dicho, el postre es riquísimo para vosotros, que yo tengo mi plan. Y bueno, pues es una información relevante, siempre la del menú del Hotel Valparaíso. De hecho, para algunos de nuestros oyentes me consta que es la información más relevante de este programa. Por eso la digo al principio.
Nosotros aceptamos de buen agrado que él no lo coma y nosotros lo comemos.
Exacto, pues, así ¿eh? tocamos a más. Muy bien, pues estamos en ese camino y estamos camino también de una nueva jornada para el Atlético Baleares en Can Barça, frente al Barça Athletic, que está haciendo una buena temporada y que va a ser un rival duro el domingo, ¿no?
Sí, desde luego, y además no deja de ser el filial del Barça. De sobra sabemos que trabaja muy bien la cantera, que son chavales que bueno, pues que a poco que destaquen un poco y que hagan las cosas bien, tienen la posibilidad de pegar el salto al primer equipo porque se les da mucha confianza a la gente de la cantera. Están haciendo un buen año, sabemos que son jugadores de mucha calidad, pero nosotros también tenemos nuestras armas, estamos en un buen momento ahora mismo. Pienso que tenemos muy buena plantilla, hay muy buenos jugadores con mucha experiencia y que le vamos a jugar de tú a tú a cualquier equipo al que nos enfrentemos.
Esto el otro día, el martes, coincidía contigo Dani Nieto y decía que aquí hay plantilla de sobra para salvarse, y eso es un poco lo que más nos ha descolocado este año, ¿no? Al margen de que la plantilla cambió mucho en invierno con los que llegasteis 7 fichajes, si mal no recuerdo, pero ya la que estaba antes y la que hay ahora, evidentemente el fútbol son dinámicas, porque en otra dinámica este equipo estaría peleando por otras cosas. No, a mí no me cabe duda.
Desde luego, yo también. Yo no he estado todo el año y no sé cómo ha sido la primera parte de la temporada, pero sí que es verdad que a mí me sorprendió que viendo los jugadores que había, que el equipo estuviese en esa situación. Pero al final fútbol es fútbol y, como tú bien has dicho, hay veces que te metes en una dinámica negativa y a pesar de que tengas buenos jugadores las cosas no salen y se va alargando una semana, otra semana, y cuando te quieres dar cuenta estás metido ahí en el meollo y donde no quieres estar. Así que bueno, es complicado, es seguramente... El hecho de que sea un equipo que está confeccionado para estar más arriba, verse en una situación
es
tan
una losa
complicada,
también, claro.
Es una losa, exacto. Entonces, eso al final te juega malas pasadas, pero bueno, la parte positiva es que le estamos intentando dar la vuelta con mucho margen y con tiempo por delante.
¿Qué sensación tienes cuando... te enfrentas, evidentemente estás con compañeros a los que le llevas de ventaja mucha experiencia y años, pero es que encima contra un filial eso se nota más, ¿no? ¿Qué sensación tienes cuando te encuentras enfrente chicos que podrían ser casi tus hijos?
Pues la verdad que no lo pienso, porque tengo un espíritu joven. Pero sí que es verdad que hay chavales que tienen 18 años, algunos, pues, como Atleti el otro día, 17, 18 años. Yo, si te soy sincero, los veo como rivales, claro, como si tuviesen mi edad. O sea, me da igual la edad. Sí que es verdad que en el propio vestuario, en el vestuario del Baleares, hay muchos más jovencitos y tienes más tiempo para pensar en según qué cosas.
Claro, tú ves a Miguelet, te ves a Bilal y dices, joder.
Claro, claro, claro. Pero bueno, no, es divertido. Para mí es un orgullo porque es buen síntoma de que he hecho bien las
claro
cosas durante
sí
muchos años.
Y que la carrera es larga.
Exacto.
Es como cuando yo entrevisto a alguien que es hijo de alguien al que ya entrevisté yo en su época. Y digo, bueno, pues algo habremos hecho medio mal o medio bien para seguir, ¿no? Y hay que decir además que más allá de los años de cada uno y de la falta de partidos que tú has tenido, porque llevabas unas semanas o un mes sin jugar, habéis estado en Qatar cuando fichas por el Atlético Baleares, que tú físicamente te has cuidado mucho, y, o sea, estás muy fuerte. O sea, en eso no te ganan.
Bueno, es algo que he intentado hacer toda mi carrera, entonces no era algo que fuese a cambiar. Ni mucho menos. Al final me lesiono pues porque también el fútbol es lo que tiene. En una acción, cuando mejor estás, te viene una lesión de imprevisto y pero bueno, lo que está claro es que yo lo que a mí respecta, lo que tengo que hacer para yo cuidarme, estar bien y saber qué es lo que mejor me viene y lo que no, siempre he intentado dar lo mejor que tenía para poder estar lo mejor posible.
Porque cuando llegas, juegas, no me acuerdo el partido, juegas un rato y luego te lesionas, ¿no?
Sí, me lesionó el sábado siguiente. Jugamos contra la Nucía, que yo entro un rato, creo que son 35 minutos.
Sí, yo te vi en ese partido, sí.
Y luego en la semana siguiente de entrenamiento, en el sábado, previo al partido que vamos a jugar fuera contra el Eldense, si no recuerdo mal, el sábado en el justo después del calentamiento, en la rueda de activación de sprints que hacemos, pues noté un pequeño pinchacito en el gemelo, que nunca me había lesionado el gemelo. O sea, pero veníamos de una semana también de trabajo específico en el campo pequeñito, que estaba muy duro. Yo, obviamente, vengo de estar un mes parado, que yo termino en Qatar el día 22 de diciembre. Entonces, yo seguramente hubiese necesitado un proceso de adaptación un poco más especial. Casi no lo tuve porque llegué...
Y encima ya, el equipo estaba muy mal y a lo mejor te ponen más minutos ese día de lo que...
No, y que ya uno mismo, pues si te ves bien, te encuentras bien, uno quiere ayudar y uno pues tiene la predisposición de poner, pues mira, pues aunque a lo mejor sé que no estoy en mi mejor momento, pero yo quiero estar porque quiero ayudar porque la situación no está bien.
Claro.
Pero no piensas que va a pasar... Que va a haber una lesión de por medio. Bueno, al final es
fútbol.
Es fútbol, forma parte de ello también.
Y el domingo pasado que sales ahí al final, yo pensaba que ibas a salir un pelín antes, pero vais ganando bien el partido, te da ahí 5 minutos más descuento y tal, y ya te viene el área pendiente de varias, porque no te vieron los compañeros, porque estabas para enchufarla. Hay una que Dionis se va hacia portería, que tú estás ahí solo, pero el goleador también, y tú lo sabes, está mirando la portería, ¿no?
Me lo dijo nada más acabar el partido, pero dije, es normal, si seguramente cualquier delantero en esa situación lo que tiene entre ceja y ceja es la portería. Pero bueno, al final pues intenté hacer lo mejor que pude el tiempo que me dieron. Al final tienes que intentar aprovechar los minutos que te vayan dando, ya sea de inicio, ya sea la segunda parte, o si no es dentro del campo, pues intentar ayudar desde fuera. Porque al final somos muchos, todos no podemos jugar.
Tú puedes ayudar mucho en todos los sentidos.
Y lo intento, lo intento. Porque pienso que eso es también muy importante, porque no solo son los que juegan. Muchas veces son muy importantes los que tienen eso menos protagonismo, que son los que hacen que no se enturbie el ambiente, que la calidad de los entrenamientos sigan siendo buenas, que haya competitividad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al final somos profesionales de esto, sabemos dónde estamos y para lo que estamos, y unas veces te toca jugar y otras no, pero bueno, hay que asumirlo con naturalidad porque todos no pueden jugar.
Y dentro del campo te vas entendiendo bien, es que lo que tú decías, hay buenos futbolistas, hay jugadores con los que te puedes asociar, como Dioni, en fin, y gente también para ti que eres un delantero centro, rematador, gente que llega bien por fuera como Márvaro, que la pone muy bien, es decir, hay mimbres. ¿Te vas entendiendo bien con los compañeros?
Sí, sí, la verdad que sí. Lo que pasa que es lo que hablamos. Me ha faltado tiempo. Llevo ahora mismo, después de lesión, llevo 2 semanas y media en rutina con el equipo. Lo que viene siendo entrenamiento.
Sí, sí, sí.
Rutina de todos los días y tal. Obvio que a pesar de estar lesionado estamos ahí. Bueno, es que es peor estar lesionado que estar sano. Porque tienes que estar más al pie del cañón y más días, no hay días libres, etcétera, etcétera. Pero sí, yo es que estoy deseando el poder estar al 100%, que pueda verme más minutos en el campo, porque veo que hay compañeros como Mar Baró, como Dani Nieto, como Narro, jugadores de banda, gente que tiene su último pase.
Sí, sí.
Que sé que a mí pues me podría venir muy bien por mis características.
¿Has llegado a pensar, igual tendría que haber fichado en verano o no? ¿A eso le has dado vueltas o tomaste en ese momento, porque en verano parecía que podías fichar, te vas a Qatar y luego vienes en invierno? ¿No le has dado vueltas a eso?
No, porque al final las situaciones se dan como se dan. Y en los momentos en los que se te presentan oportunidades de contratos de un equipo, de otro, pues tú en ese momento, y más ya a mi edad, te pones en la balanza, pros, contras.
Te compensaba, claro.
Y claro, y nunca me arrepentí de un paso del que he dado, porque eso me ha llevado a estar donde estoy. Entonces, al final, pues bueno, quizá mirar mirar para atrás es muy fácil. Y podrías decir, va, pues hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro. Creo que en todo momento, durante toda mi carrera, las decisiones que he tomado, en el momento que las he tomado así porque entendía que era lo mejor.
Sí, plenamente consciente y seguro de la decisión. Luego, evidentemente, a cartas vistas o después del partido, todo el mundo sabe lo que hubiera podido suceder. Y de una cosa, 20 años después, ¿qué cambio te has encontrado en ese club, en ese estadio? ¿Qué sensaciones has tenido al volver al Atlético Baleares?
Pues la verdad que he tenido sensaciones buenas y bonitas, porque al final yo, cuando me voy de Mallorca, mi último club es el Baleares, en el que yo
estuve. Y eras un crío.
Y era un niño, y en el que además yo me fui haciendo un buen año. Pero si te digo la verdad, no ha cambiado tantas cosas. Lo que es el estadio sigue estando al mismo lado, la tribuna principal sigue habiendo el mismo ambiente, ha cambiado obviamente, hay un...
La arquitectura, sí.
La arquitectura, sí. Que han cambiado, se ha remodelado, se ha mejorado, hay gradas extras. Pero yo me fui, lo que te comentaba antes, campo de hierba natural, vuelvo, sigue campo de hierba natural, no hay tanta diferencia. Sigue siendo igual de coqueto que cuando me fui hace 20 años.
Elena, Andrés.
Me pongo yo. Chisco, hablabas de esas decisiones que has tenido que tomar a lo largo de tu vida. Quizás una de las que llama más la atención es cuando te fuiste a Tailandia. A mí me gustaría saber qué te encontraste allí en Tailandia, qué cosas te sorprendieron de modo positivo, de forma positiva, y qué cosas te sorprendieron de forma negativa del fútbol en Tailandia.
Bueno, yo me voy para allí porque termino contrato en el Córdoba, yo termino con 30 años, y era cuando estaba el boom del fútbol asiático, en el que muchos jugadores iban para Tailandia, para China, para Japón. Bueno, pues estaba el boom ese, y era algo pues que bueno, que a mí me llamaba la atención, la verdad, porque siempre he sido un tío muy aventurero, muy echado para adelante, que siempre, o sea, me ha gustado experimentar cosas nuevas. Y por lo mismo que decía antes, en ese momento pues me surgió la posibilidad de poder ir para allí. Estaba en una situación en la que podía elegir, que no tenía... Porque muchas veces estas oportunidades también te salen, pero cuando tienes contrato en vigor con un equipo. No. Y a lo mejor es una opción muy buena, pero no depende de ti. Depende de que el club quiera dejarte ir o no, que pida mucho dinero o no. Entonces, en el momento en el que tú tienes ese poder de decisión, que tienes la sartén por el mango, que terminas contrato, como era mi caso, pues me salió una buena oportunidad para ir para allí, vivir una bonita experiencia. A nivel económico, obviamente, no vamos a mentir, era muy buena opción. Y me fui a vivir una aventura por allí. Y obviamente también influía mucho el hecho de que era un equipo que era de los más grandes de Tailandia, era el actual campeón, jugaba Champions League asiática. era todo era claro, había muchos alicientes pues para poder ir a jugar luego a China, Japón, Australia, etcétera, etcétera, o sea que a nivel personal iba a ser súper enriquecedor más allá del fútbol.
¿No te disgustó nada, pero de...?
No, la verdad, lo que os comentaba antes, que quizá a lo mejor que el nivel competitivo de algunos equipos, pues era más bajo del que yo venía acostumbrado. Y los partidos más importantes eran con los cuatro o cinco más importantes del país, más luego los de la Champions League asiática. Uh-huh. La disfruté mucho, descubrí un país totalmente desconocido para mí, que no, sí, siempre es a la distancia, pues lo que escuchas, que alguien va de vacaciones o tal, pero vivir ese año allí, como viví con mi familia, con mis hijos allí, fue algo que para la familia inolvidable, fue muy bonito.
Has jugado en tres continentes, Andrés, dale tú.
Sí, desde luego no es un one club man, ¿no? Creo que son 11 equipos, ¿no? Si no voy mal equivocado.
No,
que...
la cuenta.
No los cuentas.
En los que has jugado, no. Bueno, no, a mí me gustaría preguntarte, bueno, con tu dilatada trayectoria en tantos equipos o clubes donde has jugado y tal, a un tema más futbolístico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué jugador te ha sorprendido, no te ha llamado mala atención en el campo? ¿Y cuál es el defensa más complicado y al que te has enfrentado?
Pero jugador, ¿te refieres que sea de mi equipo?
Jugador de cualquier equipo.
De
jugador de cualquier equipo,
hombre,
que realmente te haya asombrado y has dicho, wow, este es algo diferente.
Mira, voy a decir lo fácil.
Lo fácil
no.
Me
voy
lo imagino,
a decir.
Empieza por M.
No, no llega a enfrentarte a él. Uno que más me sorprendió, sí, he jugado con él muchas veces.
¿De quién
por
habláis?
Suerte. Del chiquitín. Pero otro que me sorprendió un montón fue Ronaldinho. Ronaldinho tenía un aura diferente. Tenía una era tu rival y te quedabas con la boca abierta. O sea, de cómo jugaba y como que hasta te alegraba que hiciese esas cosas por el bien del fútbol, ¿sabes? Del espectador.
Te daban ganas de aplaudir.
Sí, te daban ganas de... Muchas veces te quedas un poco ahí como...
Claro, porque eso los espectadores lo vemos de fuera, pero los que estáis jugando y estáis en el campo y estáis a pocos metros... Eso se nota. Es decir, que cuando alguien tiene algo especial, vosotros enseguida lo notáis.
Sí,
este tipo es diferente.
Sí, así es, tal cual. Lo que pasa es que, al final, esos clubes... Los grandes sí que disfrutan más que sufren. Los demás, yo he sufrido más que he disfrutado en mi carrera. O sea, he tenido momentos de disfrute que los intentas disfrutar y aprovechas mucho más porque los momentos que tienes de disfrute no son tantos,
como
los que tienes de sufrimiento.
Has estado en equipos sufridores, claro.
Sí, entonces...
¿Ese año de Ronaldinho, en qué equipo te pilla? En el Depor.
En el Depor. Claro, yo salgo...
Pero es un niño ahí,
¿eh? Sí.
¿Y defensa? ¿Un defensa que hayas dicho, este
mira,
es imposible?
Mira, ha habido muchos, pero...
No te has peleado con muchos, te has pegado entre
pero
comillas.
Había el Ayala, el central del argentino, del Valencia, Zaragoza, previamente.
Gran central.
Sí, este tengo el recuerdo, yo era más jovencito, pero tengo un recuerdo de decir, joder, este es muy difícil. O sea, que es que encima te pegaba cuando no había balón, te pisaba, te pellizcaba. Pero bueno, era un poco el fútbol de antes, te estoy hablando de hace 18, 19 años.
Ahora te hacen
casi
eso y hay 20 cámaras.
Claro.
Las
hoy en día no se puede hacer eso.
Sí, sí.
Pero además era muy fuerte, era rápido, para lo bajo que era, saltaba mucho. Sí.
Saltaba mucho, tenía una potencia.
Era el mariscal del Valencia que ganó, que ganó la liga, ¿no?
Y ahora está en el cuerpo técnico de Scaloni, si no voy equivocado, claro. Es uno de los ayudantes de Scaloni en la selección. Bueno, son las 3:22. Ahora retomaremos la actualidad balearica porque la presidenta del Comité Asesor para Asuntos Baleáricos de Deportes COPE nos dice que torneme un poco en el Baleares y después hablaremos más de otras cosas de la carrera de Chisco. Está aquí Manta Garí, como siempre, atenta al protagonista del Atlético Baleares. 3:22.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Empieza la primavera entrenando en Megasport. Más de 700 clases de actividades dirigidas a la semana. Zumba, flamenco, sevillanas, spinning, body pump, megacross, boxeo, walking, pilates, yoga. El sábado y el domingo también abrimos de las 8 a las 22 horas con más de 140 clases y eventos especiales. Megasport, un estilo de vida.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Nuestro lema es cumplir con el cliente, con la sociedad y con nosotros mismos. Y por ello contamos con el certificado de control de producción y hemos recibido el premio de sostenibilidad a nivel nacional. Ormort Baleares en el polígono de Marrachí y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
Si te gusta IKEA, te encantará formar parte del Club IKEA Family. Te espera un mundo de descuentos y promociones. Recuerda que tienes un 5% de descuento en tu tienda IKEA, un 10% de descuento en nuestro restaurante y muchos beneficios más. IKEA Family, el club que hace de tus ideas una realidad.
Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Vaya semana convulsa que llevamos en el mundo del deporte, en realidad en el deporte balear no, en relación con algunos personajes alrededor del deporte balear, que si un consejero de apuestas detenido por supuesto blanqueo y supuesto amaño de partidos, que si un presidente de federación de boxeo detenido presuntamente por favorecer inmigración ilegal, bueno, cosas muy extrañas las que nos está tocando vivir esta semana, pero estamos en lo meramente lo deportivo, lo que nos toque, lo que nos interesa en la previa del Mallorca Osasuna de mañana a las 9 de la noche, que abrirá la jornada 27 en la primera división en el estadio de Somos. Primera pregunta, Luis Ángel Trives, ¿han vuelto todos los internacionales?
Pues ya están todos, ahí ha confirmado hoy el propio Javier Aguirre.
Y segunda pregunta, ¿qué dice el técnico?
Pues ha hablado sobre cómo han llegado y demás, y ha dejado, bueno, pues quizá un poquito un recado a aquello del virus FIFA, porque dice, se me han ido 7, una vuelta lesionado y 3 me han llegado hoy.
Pues para todos los equipos es igual o parecido, porque unos tienen más seleccionados que otros. Yo hoy por primera vez me llegaron ya los últimos 3 jugadores, mandamos a 7, uno llegó lesionado. Y 3 llegaron hoy, entonces sí que no es fácil preparar el partido de esa forma para mañana. Sobre todo un viaje de 20 horas desde el lejano oriente. Pero no hay justificante, nosotros jugaremos con lo que tenemos, con nuestra afición.
Sin excusas, porque además es algo que afecta pues a todos los equipos de la primera división, como dice el propio entrenador. Y hay una agria polémica, y esto no es como el chiste de Iñaki Gabilondo, sino que es una agria polémica que viene de la primera vuelta, cuando Javier Aguirre se deshizo en elogios, con buena intención, yo creo que no había nada más ahí, hacia Moy Gómez por el partidazo que hizo el jugador de Osasuna. Dijo que el Mallorca lo había querido, pero que Osasuna tenía más recursos y había podido pagar más y llevarse al futbolista. Bueno, pues después fue contestado por Braulio Díaz, el director deportivo de Osasuna, diciendo que aquí no se trataba de quién pagaba más, sino que quién llegaba antes, que Osasuna lo había hecho mejor, que había llegado antes, y que el Mallorca se lo había gastado todo en Muriqi. Fue un palo que, viniendo de Osasuna, pues resultó muy, muy extraño, porque es uno de los clubes donde mejor recuerdo guardan de Javier Aguirre. Pero en cualquier caso, Luis Ángel, evidentemente tenías que preguntarle.
Había que preguntarle a Javier Aguirre sobre esa situación, y ¿qué crees que habrá contestado? Pues que no conoce y no sabía nada de este tema.
En la primera vuelta, usted habló de Moy Gómez, dijo que era un jugador que le gustaba, que le hubiera gustado, y hubo un poco de... No sé si una respuesta de Braulio, el director deportivo
¿De quién?
Es una Braulio, diciendo, bueno, pues hablando sobre el precio de Muriqi y demás. No sé si le llamó la atención. Si...
No sé de lo que me hablas. No sé la respuesta de este señor, no tengo la menor idea. Por lo tanto, no puedo.
Qué gran sentido del humor tiene Javier Aguirre, pero además cómo ha querido, muy bien gestionado, por, creo yo, evitar la polémica e ir, a lo que,
el capote,
e ir al partido, y nos ha regateado y muy bien, ha ido a lo que le ha interesado y me parece muy bien. Bueno, pues alguna cosita más en cuanto... Bueno, ¿y qué dicen por Pamplona de todo esto?
Bueno, pues llegó Barrasate también hablando de lo que viene ahora, del partido de mañana.
Es un 5-3-2, 5-4-1, pero es un equipo valiente, ¿no? Que monta los carriles muy arriba, que juega a partir de darle continuidad a Murici, pero que luego llega con mucha gente. En casa es todavía más valiente, ha sido capaz de ganar al Real Madrid, de ganar al Atlético de Madrid, de ganar al Villarreal. Es donde más a gusto se encuentran ellos y tenemos que intentar que el partido no sea eso, al revés, que juguemos en su campo, ¿no? Y luego es un
Iago Barrasate,
que...
analizando el partido de mañana. Mañana también abundaremos más en el encuentro. En la previa, en segunda división, la Unión Deportiva de Ibiza recupera a Cristian Herrera, que no pudo jugar por lesión ante el Burgos, y a Escobar después de sanción. Es duda Nolito. El domingo juegan en Miranda de Ebro a las 9 de la noche. ¿Y si, se pregunta toda la afición de la Unión Deportiva Ibiza, ¿y si ganamos? Pues estarían vivos en esa pelea por la permanencia que parecía imposible. En la segunda ref, Kevin Martínez es el nuevo técnico del Club Deportivo Ibiza, que está en descenso. En baloncesto, victoria ayer del Palmer Basket frente al Juventud contra el filial. En esa jornada o partido pendiente de la Liga EVA, se han puesto líderes los de Óscar Olivenza. Y atención, porque una jugadora mallorquina puede hacer historia, ya de hecho va a hacer historia. Juana Camilion, ex del Bahía San Agustín, que se ha presentado al draft de la WNBA, de la Liga Profesional Estadounidense. Vamos a ver el día 10 de abril en qué puesto del draft sale y si puede ser, veremos o no, la segunda mallorquina en jugar en la Liga Profesional de Estados Unidos después de Marta Fernández en su época en Los Ángeles Spurs. Hay más noticias hoy desde el Hotel Valparaíso en COPE Más y en COPE.es. Más noticias y un protagonista con el que estamos charlando aquí tan ricamente como es Chisco Jiménez, el delantero del Atlético Baleares. Digo que un par de noticias más en voleibol. Relevo confirmado en el Conecta Balear Manacor. Luis Molada ha dejado de ser técnico del equipo y el nuevo técnico es un viejo conocido de la afición mallorquina, Alexis González, el que fue el líbero del Drac Palma, del antiguo equipo de vóley de la Superliga, y que vuelve, en este caso en su faceta de entrenador, a Mallorca. Así que un viejo conocido, un gran tipo, fue un excelente líbero y que, bueno, pues va a empezar su trayectoria como entrenador. Y ayer era presentado el trofeo Princesa Sofía de Vela, que ha tenido algunos cambios. Ya se sabrá si, o ya se verá si los cambios son para bien o para mal, nunca se sabe. En la edición número 52, con un millar de barcos y 1.300 regatistas. Y hace un momento hablábamos de la detención del presidente de la Federación Balear de Boxeo, Jorge Sánchez, y esto es lo que nos dice su abogado, Carlos Barceló, sobre lo que ha pasado.
Bueno, están detenidos y esperamos que pasen esta tarde a disposición judicial y ahí se resuelva su situación personal. Queda libertad o se puede acordar medidas cautelares. No, fuimos citados y nos presentamos voluntariamente ante la jefatura. Bueno, se les imputa de varios delitos, por recibimiento de la inmigración ilegal, una administración desleal, apropiación de vida, falsedad documental. Y bueno, ya veremos en qué quedará esto, pero bueno, se les imputa una serie de delitos. Y una vez que se levanta el secreto, ya podemos estudiar bien todo el expediente judicial y plantear la defensa de mi hijo.
Pues así están las cosas de momento y esperemos que todo se aclare. Y bueno, pues ya veremos qué es lo que decide la justicia. Volvemos, 3:31, 3:32 ya de la tarde. Seguimos de sobremesa con Chisco Jiménez. Y volviendo al Atlético Baleares, me gustaría saber, antes hablábamos del club, pero ahora me gustaría hablar del equipo. Cuando llegaste, ¿te encuentras un equipo decaído, desanimado o estresado? Porque un equipo cuando se mete ahí abajo, en fin, es muy difícil gestionar todo eso. ¿Qué te encontraste en el vestuario?
Un vestuario más estresado, no desanimado, ni muerto. O sea, al final el equipo estaba atravesando por una situación muy mala, como hemos hablado antes. Gestionar esas emociones cuando la planificación es para estar más arriba y no ahí, pues el equipo estaba anímicamente, estaba tocado, pero no estaba hundido. Entonces, bueno, yo creo que la gente que hemos venido nueva, también más allá de la parte futbolística que puede aportar cada uno, la parte anímica también seguro que
es importante.
Es muy importante porque venimos con aire renovados, con aire fresco, sin esa mente contaminada que que bueno, que durante muchos meses al final te acaba pasando factura. Y bueno, creo que sobre todo lo que hemos podido ayudar más inmediato ha sido a cambiar un poco los aires que había en el vestuario.
Claro, porque los que venís de fuera no venís de vivir esa derrota tras derrota tras derrota, no tenéis ese coco tan condicionado y evidentemente, como tú dices, habéis entrado en un equipo en el que podéis aportar mucho. Y además, como tú explicabas antes, con jugadores con muy buenas condiciones. Tú ves, por ejemplo, a Mar Raró y le has preguntado, pero chico, ¿tú qué haces en primera ref?
No se lo he preguntado, pero seguro que muchos han pensado lo mismo.
Con la juventud que tiene y la calidad que tiene.
Muchos hemos pensado lo mismo, seguro. Pero bueno, al final uno no siempre tiene la fortuna de cara. Muchas veces son por pequeños momentos, pequeñas situaciones que se dan en los que aprovechas y te van las cosas bien o en los que por lo que sea, por cualquier circunstancia, pues no salen bien y bueno, pues te tienes que quedar en...
Y a veces llegas a una categoría inferior y te sirve para tomar impulso. Hombre, yo me acuerdo de Florin Andone, que vino también del Villarreal, que no contaban con él, y de aquí fue para arriba.
Fue compañero mío en el Córdoba.
Claro, me acuerdo.
Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ha sorprendido gratamente a casi todo el mundo, Marc, porque hemos visto que tiene unas condiciones muy buenas y en las que seguramente por los sitios, por las canteras donde ha pasado, pues bueno... te dice un poco, yo creo, toda la competitividad que hay en esos sitios, porque para un jugador como Mar que no haya estado a lo mejor un poco más arriba de una categoría más profesional, pues se hace raro viendo las condiciones que tiene.
Y luego hablábamos del aspecto anímico y luego de la salud de un vestuario. Tú nos lo decías durante la comida y se puede decir aquí que te has encontrado un vestuario sano, o sea que ahí todo el mundo intenta sumar.
Sí, desde luego. Y además es primordial para sacar estas situaciones complicadas adelante. Si cada uno empezase a hacer la guerra por su cuenta y empezase con excusas o a echarle la culpa al compañero y el compañero a otro compañero, o al entrenador, al campo, a la afición, te metes en una dinámica en la que si realmente queremos salvar esta situación sería prácticamente imposible. Y el hecho de que haya un vestuario sano y confiado en las posibilidades que tiene de que vamos a sacar esto adelante, pues a uno le hace creer y le hace dar un poquito más, porque cuando ves que el de al lado da un poquito más y que cree que al igual que tú, que vas a sacar esto adelante y que da igual que las piedras que nos pongan por el camino, que nosotros las vamos a saltar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero lo vamos a sacar. Y eso al final yo lo vivo en el día a día.
Y se ha ganado la credibilidad del vestuario el entrenador, que no quiere decir que no se creyera en él, pero cuando se viene un entrenador nuevo, pero que no viene de ser alguien, digamos, muy conocido, de tener un nombre, como era el caso del anterior, Onésimo. Yo no hablo ni mejor ni peor, pero el futbolista dice, joder, estoy aquí con alguien que tal. Pero cuando llega alguien que viene de una categoría inferior, se tiene que ganar esa credibilidad del jugador.
Bueno, al final... Los jugadores, nos guste más o nos guste menos, tenemos un jefe, que es nuestro entrenador, que más allá del presidente, director deportivo, pero del día a día es el entrenador y no siempre llueve a gusto de todos. Habrá entrenadores o jugadores que no les gusten y sean muy buenos entrenadores y otros que no sean tan buenos, o sea, que a lo mejor no gusten tanto a la gran mayoría, pero a otros pocos sí. Yo creo que el cuerpo técnico ha sido muy inteligente, desde el primer día... Han puesto su granito de arena para aportar lo que ellos tenían y además, que creo que es algo también muy importante, han escuchado al jugador, han escuchado al vestuario, han escuchado a un vestuario que hay jugadores que tienen mucha experiencia y que han pasado por mil y una batallas, por situaciones de muchos tipos, complicadas, y creo pues que eso es algo también positivo, ¿no? Que al final, hoy en día, un entrenador, todos están preparados. Te podrá gustar más su estilo, su forma
muy,
de
plantear. Muy bien preparados, sí.
Te podrá gustar más cómo plantea los partidos, si son más ofensivos, más ofensivos, todo lo que quieras. Pero hoy en día los entrenadores están muy preparados, mucho más preparados que hace 20 años. Y está a la orden del día que vas a cualquier país, hay entrenadores españoles por todos lados. Están muy bien preparados.
En la Premier, de hecho, hay más españoles que ingleses.
Sí, entonces... lo hemos hecho, bueno, lo estamos intentando hacer lo más sencillo posible dentro de la situación en la que estamos, porque al final es mucho más simple todo de lo que parece. Claro. No hay que volverse locos. Nosotros sabemos, no se nos ha olvidado jugar al fútbol. Hace dos meses o un mes éramos muy malos, ni ahora porque hemos ganado dos partidos seguidos somos muy buenos. Somos los mismos, solo que cambiando, tocando el clic en según qué herramientas.
¿Qué crees que se ha tocado? ¿En qué crees que sois mejores? ¿Más compactos defensivamente?
Bueno, y también, sí, defensivamente desde luego, porque es a lo que se le ha dado prioridad. Nos estaban haciendo muchos goles y el entrenador fue muy claro. Lo primero que hay que hacer es intentar pues que nos hagan pocos goles, porque o que no nos hagan goles, como el domingo pasado. Pero sí que es verdad que un equipo crece desde la portería cero. Luego, obviamente, no es solo defender, tienes que proponer, tienes que... Bueno, pues más en un equipo como nosotros, que tienen jugadores que te resuelven partidos. Bueno, tenemos el caso de Dani Nieto, de Dioni, que el domingo pasado, pues, te pegan chispazos, un par de acciones así de mucha calidad, y se refleja pues en lo que pasó. Y como hay bastantes jugadores que son capaces de hacer eso, pues yo creo que está muy bien que nos centrásemos en la fase defensiva.
En cerrar la puerta, sí.
En cerrar la puerta y a partir de ahí crecer. Y bueno, yo creo que eso, pues al final, en el día a día también te va dando confianza. No creo que sea solo una cosa, un detalle por el que el equipo haya cambiado, sino porque este crecimiento que te digo que yo he visto y estas ganas de sacar la situación adelante no viene de dos semanas, viene de mucho tiempo atrás. O sea, no es algo, ¿no? Lo que pasa que no se ve reflejada luego en el partido.
Claro.
Entonces es la suma de todos esos esfuerzos, de todo ese trabajo que hay detrás, de toda esa confianza que pones semana a semana y que llega el fin de semana y no sale, pero el lunes te levantas otra vez y vuelves a intentar volver pues con las mismas ganas o más, porque con las mismas no te ha llegado porque no has conseguido un buen resultado. Entonces yo creo que es la suma de muchas pequeñas cositas que nos ha llevado a ganar al menos estos dos partidos seguidos en casa.
Chisco, te preguntaba, Jordi, pues de esos 20 años del tránsito que ha habido entre la primera vez que jugaste en el Baleares y ahora, pero es verdad que en el año 2000, temporada 14-15, estuviste media temporada aquí en el Mallorca, una época yo creo que muy buena, dorada para ti. ¿Ha habido más oportunidades de estar en el Mallorca? ¿Ha habido contactos con el club para que estuvieras? Porque creo que justo antes de viajar a Tailandia, no sé si también existió esa posibilidad de que ficharas por el Mallorca.
Sí. Hubo varias oportunidades. Incluso antes de venir yo al Mallorca, uh-huh. En años anteriores y después. Y después también. Pues, siempre hubo acercamientos, pero luego no se concretaban en nada.
¿En la época de Javier Recio o antes?
¿Con Javier Recio?
Antes y después. Sí. Sí. Ha habido varios acercamientos, pero bueno, cuando digo acercamientos, no he tenido ofertas en firme, pero sabéis cómo es esto, pues que un club te llama, quiere saber pues tu situación contractual, si te interesaría pues firmar con nosotros, digo Mallorca, digo Osasuna, lo que sea. Uh-huh. Pero sí que ha habido varios acercamientos, lo que pasa que bueno, pues por unas cosas o por otra, pues al final, volviendo a lo que decía antes, siempre he intentado mirar lo mejor para mí, que no en ese momento a lo mejor, egoístamente a lo mejor, se hubiese sido, venga, pues jugar en casa, uh-huh. pero bueno, cuando hay más alternativas y no la mejor es la que precisamente debería serlo, uh-huh. Pues
o sea, bueno, había mayor valoración en otros sitios.
Uno mira por sí mismo.
Oye, y ahora vamos a repasar un poco qué recuerdos has dejado en tu trayectoria en los diferentes lugares, pero ¿tú de dónde tienes mejor recuerdo? Ya sé que es una pregunta delicada porque has estado en tantos sitios y tan bien, pero si te digo, ¿tu mejor recuerdo dónde es?
Coruña.
En la Coruña, ¿no?
El Depor.
Sí. Pues vamos a ver cómo te recuerdan. Vamos de gira por España a través de las emisoras COPE y porque no hemos querido emplear a nuestro corresponsal COPE en el Muatón de Tailandia, pero sí en otros sitios en los que has estado. A ver, Germán Dovarro, ¿qué recuerdo dejó Chisco en el Depor?
Hola, Jordi, muy buenas. Estás como un buen tío, ¿eh? Es casi coruñés, vamos. Es balear, pero es casi coruñés. Es el niño de la venda. Así le bauticé yo después de que se hinchase a hacer goles contra el Murcia y el Racing. Les marcó 5 goles en 2 partidos, en una temporada alucinante. Luego se fue al Newcastle por una morterada. Luego volvió a casa y marcó 2 goles decisivos que los recuerda absolutamente todo el mundo porque le dieron el ascenso al Depor. Uno creo recordar que fue en Tarragona, un partido agónico al final, y después marcó de nuevo en Riazor contra el Huesca. Y ¿cómo va a ser recordado Chisco aquí? Si Chisco es de la casa, o sea, a Chisco se le quiere con locura. Insisto, es balear, sí, pero también es coruñés. Y aquí se le quiere una barbaridad. Así que, niño de la venda, sigue siendo como eres, que te queremos tal y como eres y has sido siempre. Un beso grande.
Este Germán te ha hecho coruñés ya, ¿eh?
Sí, pero es que además no le falta razón.
Es así,
que,
¿eh?
Es así. Yo me fui muy jovencito para allí y me abrieron las puertas. Me abrieron, o sea, me dieron la oportunidad que yo estaba esperando y soñando desde niño. Me la ofreció el Depor. Y luego, pues, cumplí una serie de sueños, los cumplí allí. Mi hija es coruñesa. O sea, hay muchas cosas que me vinculan a Coruña, Galicia y luego la gente que... Que bueno,
que pues, te quiere mucho, ¿eh?
Me siento pues bastante afortunado de que cada vez que surge algo, que está el deporte por medio y aparece mi nombre o yo voy a la ciudad, siento mucho cariño y mucho respeto hacia mí. Y eso...
A ver, por Santander hemos preguntado también, Jaime del Olmo.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas. Bueno, pues la historia de Chisco en el Racing fue efímera. Fue una temporada cedido por el Newcastle. Es cierto que se le esperaba con mucha ilusión debido a su trayectoria futbolística, pero no cuajó como un delantero de referencia en el cuadro racinguista. Eso sí, fue voluntarioso, pero su primer partido es para olvidar, porque jugó 8 minutos y tuvo que ser sustituido por lesión. Más allá de todo eso, sus 6 goles en 30 partidos marcan pues una trayectoria de un delantero en primera división por aquel entonces del Racing, que buscaba lógicamente consolidarse en la categoría, lo consiguió, pero Chisco fue un delantero más. Eso sí, la afición le guarda cariño por haber defendido la camiseta racinguista, pero tampoco fue uno de los héroes de aquella etapa dorada del Racing por los años en primera división.
Bueno, no todo iba a ser bueno, así que... Bueno, y a ver, en Córdoba, Toni Cruz, ¿cómo recordáis a Chisco?
Chisco Jiménez dejó un recuerdo inolvidable en Córdoba. Fueron 4 temporadas en las que su personalidad, calidad y olfato goleador contribuyeron a la gesta del ascenso a primera en 2014 y también a la disputa del playoff en la 15-16. 27 goles anotó en unas campañas fenomenales que ahora el cordobesismo añora. Solo mencionar su nombre, de hecho, nos retrotrae a todos a tiempos en los que el Arcángel disfrutaba de un gran fútbol y en especial de unos atacantes de tanta calidad como el propio Chisco, Florin Andone, De Tomás, Uli Dávila. Vamos, que Chisco es, en suma, por su calidad humana, por su profesionalidad y por su valía sobre el terreno de juego, uno de los mejores delanteros que ha vestido de blanquiverde.
Gracias, Toni. Bueno, pues vamos ahí con muchas flores, ¿eh? Has dejado muy buen recuerdo por toda España prácticamente, porque, por ejemplo, podríamos hablar también de Osasuna, pero no nos da tiempo a todos, pero sí en Alcorcón, que es la última etapa, digamos, en España antes de venir al Atlético Baleares. Bueno, luego se va a Qatar. En Alcorcón venías del Peñarol, ¿verdad?
Sí.
Venías del Peñarol de Uruguay. Y Daniel Asenjo, cuéntanos qué imagen o qué sensaciones y qué sabor dejó Chisco en el Alcorcón.
¿Qué tal, compañeros? Un saludo muy fuerte y un saludo también enorme a Chisco, que creo que le tenéis ahí sentado. Y Jordi, me preguntabas ayer, aquí o me está. Pedías que recordara el paso de Chisco por Alcorcón y el recuerdo que se tenía aquí de él. Y yo creo que es inmejorable. Es un jugador, un delanterazo que llegó aquí en el mercado de invierno, que en sus primeros 5 meses marcó 5 goles que fueron importantísimos para obrar el milagro de la salvación con Anquela en la temporada 2021. El equipo permaneció un año más en segunda y es verdad que su última temporada aquí tuvo pocos minutos. Yo creo que podría haber jugado bastante más, hubiese aportado mucho más, pero desde luego se le recuerda como un delanterazo, una persona muy entrañable, muy querido. Y ya te digo, sus goles hicieron que el equipo de Anquela mantuviese la categoría, prácticamente lo que se considera aquí un milagro. Así que desde luego el paso de Chisco por Alcorcón es inmejorable, así que espero que lo disfrutéis por las Baleares. Un abrazo.
Gracias, Dani. Bueno, pues es difícil asumir un programa así, seguir adelante después de palos tan gordos y crítica tan ácida como la que te ha caído, ¿eh?
Bueno, la verdad que alegra, ¿no? Escuchar que... Pero me quedo con una cosa, más allá de lo deportivo, lo que me agrada es que la gente tenga un buen recuerdo de mí como persona.
Sí, eso es.
Yo es lo primero que le digo a mis hijos. Tú podrás ser lo que quieras, pero que la gente te recuerde por ser una buena persona, que eso es lo único que vale. Para mí, te digo de verdad, es lo único que vale, es lo que de la manera que me han educado, a medida que yo he ido creciendo y viviendo experiencias vas viendo gente, vas viendo compañeros, vas intentando empaparte de las cosas buenas que te ofrece uno u otro. Y ya te digo, para mí, al final, nunca puedes comportarte de la misma manera con todo el mundo, ¿no? Pero sí que pienso que cada uno tiene que tener su esencia y tiene que ser buena. Luego, que pase lo que pase, a uno les caerán mejor, otros peor, pero bueno, actuar con buena fe indiferentemente de lo que hagan los demás.
Pues mira, hay alguien que quiere hacerte una pregunta. Vamos a ver, que nos ha mandado un mensaje, a ver quién es.
Hola, Chisco. Soy Nico López. Me acuerdo que hace mucho tiempo, hace unos 20 años, te pregunté si querías vivir del fútbol. Y tú me dijiste, sí, sí, sí. Y yo, señalando a unos compañeros, te dije, pues a partir de ahora tienes que hacer todo lo que te digan ellos. Y si sales alguna que otra noche, pues también tienes que ir con ellos. ¿Te acuerdas quién eran esos compañeros? ¿Te ayudaron en ese momento?
Que si sabes quiénes son y te ayudaron.
Sí, un montón.
¿Te acuerdas?
Nico primero, Andresito, Paco Pérez, Zamorano. Me ayudaron muchos, ¿no? Pero sí que es verdad que Gisto, Andrés y Paco hicieron mucho hincapié en mí. Muchísimo.
¿Y por qué, crees?
Pues no lo sé.
¿Se veían condiciones?
Imagino, eso lo primero, ¿no? Porque si no es como... no te vas a chocar contra una pared una y otra vez cuando igual no hay nada. Yo creo que bueno, han sido jugadores muy importantes aquí en la isla a nivel de regional, que seguramente a lo mejor si hubiesen tenido un padrino cuando eran más jóvenes o en su momento un poco más que podían haber pegado el salto de salir de la isla y Pues igual no lo tuvieron y en mí pues vieron que igual yo sí que bueno, pues que tenía algo y ellos desde el primer momento me tendieron la mano, se quedaban no solo a darme consejos, me cambiaron los hábitos de entrenamiento. Después de los entrenamientos se quedaban a hacer como una especie de trabajo individualizado y personalizado para que yo mejorara mis condiciones.
Uh-huh. Qué bueno.
Luego rutinas de gimnasio, que Andrés Gisto estaba más fuerte que el vinagre. y muchas de las rutinas y muchas de las cosas en las que yo mejoré en tan poco tiempo, en esa etapa que estuvo en el Baleares antes de irme, y en la que fueron súper importantes a la hora de yo pegar el salto e irme al Depor, fue por cómo se volcaron ellos conmigo y desinteresadamente.
Ahora, ¿qué importante es para un chico joven, alguien que empieza en algo? Hablamos de fútbol, pero esto sirve para todo en la vida. Que alguien te vea algo y te oriente, en ese momento, eso te marca de por vida.
Sí, tal cual. Y ahora lo valoro mucho más que antes, porque cuando eres un chaval, pues, que casi no te das cuenta. Si ves que te están ayudando, pues que haces nuevos amigos, que son unos cuantos años más grandes que tú.
Claro.
Pero sí, no, notas que te ayudan, que están ahí por ti, pues que, lo que te digo, hacen horas extras, porque es gente que trabajaba, no claro. Que vivía exclusivamente del fútbol,
claro.
que también trabajaba y que te dedicaban parte de su tiempo a que tú fueses mejor en algo. Pues yo lo pienso a día de hoy, bueno, hace ya muchos años, ya se lo he dicho en persona muchas veces a ellos, pero a día de hoy lo pienso y todavía les admiro y les respeto muchísimo más, porque ahora lo comprendo todo lo que hicieron para ayudarme a mí. Entonces, yo solo tengo palabras de agradecimiento, de se os puedo dar las gracias, y a Nico López igual, fue él, al final era el entrenador y el que también hizo que yo me quedase con el tercera división, que no me bajaran más al división de honor, porque ellos querían que yo, pues, de alguna manera, tuviese más herramientas para intentar conseguir un sueño.
Qué bonito recordar al cabo de los años, pues todo eso, cómo empezó todo. 3:52.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Señoras y señores, Lola Herrera, una de las grandes damas del teatro, una de las grandes Lolas de España.
Lola Herrera en el Auditorium de Palma los días 8 y 9 de abril con Adictos. Con Lola Baldrich, Ana Labordeta y Lola Herrera. Adictos, entradas en taquillas y en la web del Auditorium. 8 y 9 de abril, improrrogable. Organiza Rubio Producciones.
Els orígens ho són tot, són la botigueta que aguanta ferma l'agricultora que respecta la terra, l'orgull d'ofici d'un pescador, el producte d'aquí, el que tocam amb les mans, el que hem viscut des d'infants, el que fou i el que vindrà, el plaer de comprar i encertar, comprar d'aquí, perquè els orígens ho són tot, producte de Mallorca. Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Consell de Mallorca. Pensa en Mallorca.
¿Conoces la nueva unidad de cirugía robótica avanzada de Clínica Roger?
Está equipada con el único robot Da Vinci XI de la sanidad privada en Baleares para intervenciones de máxima precisión en cirugía general, ginecología y otorrino. En urología es la tecnología con mejor resultado en preservación de la función sexual y menor riesgo de incontinencia urinaria. Infórmate en la web de Clínica Roger.
En Hipercentro, hasta el 30 de marzo, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como Burger Meat Ternera, 9,95 euros kilo, Lomos de Merluza, 11,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
¿Te gustaría estar tan cómodo en tu hogar como en tu oficina? En Dabat Abad Interiorismo proyectamos tu hogar o despacho con los mejores muebles de diseño del mercado. 40 años nos avalan. Dabat Abad. Interiorismo, hogar, oficinas y despachos. Showroom en Eusebio Estada 68 y en dabatabad.es.
Hay un deporte que se practica al aire libre y sin contacto. Es saludable y divertido.
Ha llegado el momento de que descubras el golf. Apúntate ya a los cursos subvencionados de la Federación Balear de Golf para todas las edades. Entra en la web fbgolf.com o llama al 971-722-753 y apúntate.
Golf. Si lo pruebas, te quedas.
En la exclusiva posesión de Somberí en Marrachí organizamos para ti un evento único. La mejor gastronomía local, unida a momentos especiales. Con la experiencia y excelencia de Maca de Castro. Tu cumpleaños, tu boda, tu presentación de producto. En Somberí nos encargamos de todo para crear un evento único. Contáctanos en jardinevents.com.
Empieza la primavera entrenando en Megasport. Más de 700 clases de actividades dirigidas a la semana. Zumba, flamenco, sevillanas, spinning, body pump, megacross, boxeo, walking, pilates, yoga. El sábado y el domingo también abrimos de las 8 a las 22 horas con más de 140 clases y eventos especiales. Megasport, un estilo de vida.
En Restaurantes Ecrán que seguimos abiertos. Ven a degustar nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos. Nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante. Además, para todos nuestros clientes y amigos, seguimos con 2 horas de aparcamiento gratis en el Parque Marqués de la Cenia. Reserven el 971-73-7447. Restaurantes Ecrán, Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Estamos en la recta final de esta sobremesa deportiva que ha sido un auténtico placer con Chisco Jiménez. Y antes de ir al test final con el que acabamos con nuestros invitados, me gustaría saber si tienes decidido algo sobre la cuerda que te queda o lo irás viendo. ¿Cuántos años de fútbol?
Bueno, pues lo iré viendo, no es algo que tenga decidido. Yo siempre lo he dicho y más ahora que ya hay que ser realistas, no me quedan tantos años de fútbol, no es como cuando tienes 25 años y dices, bueno, pues por lo menos me quedan 10 o 12 años. Yo mientras me siga encontrando bien, sienta que soy útil, que puedo aportar a mis compañeros tanto dentro como fuera, que yo me vea bien físicamente, que no tenga lesiones más allá de las que son las habituales.
Que te permitan vivir bien.
Exacto. Mi idea es estirarlo, pues todo lo que pueda. Claro. O sea, amo mi día a día. Me encanta, todos los años es una experiencia nueva. Nuevos compañeros, nuevas vivencias. El fútbol nunca deja de sorprenderte. Y pienso que somos unos afortunados los que nos podemos dedicar a esto. Entonces, yo tuve la gran fortuna de poder dedicarme, bueno, tengo la gran fortuna de poder dedicarme a ello, que es el sueño de millones de niños, pues bueno, pues lo
alargar el sueño todo lo que se pueda.
Aprovecharé a lo máximo que pueda, pero sí que es verdad que no a cualquier precio. Entonces, mientras yo esté bien y sienta que pueda seguir aportando, pues mi intención es jugar todo lo que pueda, pero bueno.
Este año salvarse, el año y en un futuro con el Baleares a segunda, por ejemplo.
lo firmamos ya.
Vamos con el test. ¿Tu mejor momento, Chisco, en el fútbol, un momento, cuál sería?
En el Deportivo, bueno, es mi primer año en Primera División.
¿Tu día más amargo?
El descenso con el Depor a Segunda División después de tantísimos años contra el Valencia en Riazor. La primera vez que desciende el Depor en... que fue 2011, creo. Sí, 2011. Uh-huh. Sí.
Y también, ¿cómo se marcan goles en nombre del padre? Porque marcas goles horas después de perder a tu padre.
Sí, sí, eso tenía que pasar. Era un momento especial en el que yo me enteré el día de antes. Yo al terminar de entrenar...
Estabas en el Alcorcón.
Sí, y yo pues bueno, termino de entrenar y veo un montón de llamadas. Mi padre... Estaba enfermo, o sea, no era algo que nos pillase por sorpresa, pero bueno, obviamente no que te muera tu padre.
Claro.
Pues bueno, pues yo, pues en cuanto me dieron la noticia, pues lo primero que hice fue hablar con mi madre, obviamente, y con mi hermano, y me iba a venir para Mallorca. Pues yo dije, mira, lo personal, la familia está por encima de cualquier cosa. Y yo me quería venir para Mallorca enseguida para estar con mi madre, con mi hermano, con mi familia. Pero mi madre me dijo que...